Bueno, estamos comunicadas con Yama Corín. Yamila Corín es la titular de Mundanas, una de las agrupaciones que mejor trabaja el tema del abuso sexual en la Argentina, una de las pocas, hay pero poquitas, chiquitas, quienes recibimos casi todos los días pedido de ayuda sobre abuso sexual. Tenemos un enorme problema en casi todos los casos. Yo le recomiendo a las personas que lleguen con Mundanas, pero en la Argentina falta, porque no solamente falta una atención estatal que está cubierta por el Ministerio de Mujeres con el 144 en general, por el 137 para quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires para pedir una brigada móvil en casos de violencia sexual, pero que sinceramente falta a nivel estatal un abordaje específico sobre abusos sexuales y sobre las problemáticas que eso implica. Entre esos, que las personas que intervenimos en denuncias de abuso sexual terminamos amenazadas, enjuiciadas, con miedo, etcétera. Por eso también, cuando muchas veces nos piden ayuda para publicar, para hablar, especialmente además quienes estamos señaladas, tenemos que ser muy cuidadosas, porque parte de la estrategia judicial de los abusadores ha sido enjuiciar a primero las víctimas, después las mamás que defendieron el caso de niños, niñas o adolescentes, después a las psicólogas que peritaban a favor de esos niños, niñas, adolescentes, y después también a las periodistas que publicábamos. A pesar de que en la Argentina parece que avanzamos muchísimo, y muchas veces tiene repercusión, que puede estar bien o puede estar mal, según la mirada de cada quien. Algunas escenas que parecen que generan una ultra condena sobre cualquier mínimo indicio de algo que podría llegar a ser, aunque no lo sepamos, un abuso sexual, hacer verdaderamente una denuncia por abuso sexual en la Argentina es un problema que no es cada vez menor, sino al contrario, está lo que llamamos el backlash, que es la reacción frente a las denuncias, que no está minimizándose, sino que está al contrario acrecentándose. Yama Corín es una mamá protectora que acompañó a su hija Luna en la denuncia de un abuso sexual, y el caso no está mejor, está peor, y si no se hace público, siguen revictimizando a quien denuncia, y Yami sigue imputada por esa causa y por otras, que es lo que genera que se desalienten las denuncias de abusos sexuales, porque quienes denuncian terminan padeciendo más las víctimas de violación que finalmente los violadores. Te saludamos, Yami, dando este contexto, y te contamos que nos cuentas las últimas novedades en el caso de Luna, que quería ser nuevamente indagada por la justicia mientras no se indaga al progenitor denunciado por abuso. ¿Cómo es esta situación y qué es lo que finalmente pasó?
Gracias, Lu. Primero, gracias por el espacio, y la verdad que siempre es un gusto verte, porque nos acompañamos mucho todos estos años que, como bien dijiste, son siempre cuesta arriba para nosotras, para quienes denunciamos, para las periodistas, para las psicólogas. Entonces, bueno, esta necesidad de estar en red es fundamental. Para que se tenga un contexto, yo denuncié que mi hija fue víctima de abuso sexual cuando ella tenía 9 años. Hoy tiene 19 años. O sea, esto ya es todo una información en términos de que llevamos 10 años de proceso judicial. Eso ya habla de la revictimización que sufrió ella y de la violencia que sufrí yo como para poder sostener todos estos años de proceso. Como dijiste, ella fue periciada, le negaron el derecho a cámara Gesell, como le correspondía como niña, durante casi 10 años. Entonces, ella fue periciada, finalmente declaró como adulta, pasados sus 18 años, o sea, no la escucharon en cámara Gesell, la convocaron a declarar como adulta, lo hizo, declaró de forma contundente, y más luego de su declaración, lo que piden no es la indagación para ella, sino que la vuelvan a periciar. O sea, un horror. Nosotras hicimos pública esta situación, la situación del el caso de Luni, lo hemos hecho público en más de una oportunidad para pedir la solidaridad y también para denunciar qué es lo que ocurre con la justicia, porque Luna no es única, hay miles y miles de situaciones en las mismas condiciones. Entonces hay una decisión política de pelear y de denunciar la justicia que tenemos por una que sea la que necesitamos. Entonces se logró en principio que Luna no sea periciada nuevamente, seguimos reclamando que efectivamente él sea indagado. Él no fue indagado en todos estos años. Esta es la situación actual, y mientras, como vos bien decías, yo sufro denuncias, sufro imputaciones, sufro amenazas, sufro toda una persecución por parte de toda una estructura, digamos, del pedófilo, pero de otros y otras abogados, abogadas que, y fiscal, o sea, digo, hay todo un engranaje en función de la impunidad de los abusadores que cae sobre nosotras.
Exacto. Yami, esto es central que se conozca, porque es lo que se viene denunciando desde los años 80. La palabra backlash es una denuncia y se inventa esta teoría de Richard Gerner, que es el SAP, el síndrome de alienación parental, para decir que son las madres las que le llenan la cabeza. Si las madres no son las que le llenan la cabeza según este síndrome, son madres que entonces también pueden ser judicializadas como cómplices de un abuso que no cometen, sino que cometen también contra ellas. O sea, siempre la madre es la maldita. Pero esto tiene muchas consecuencias. Si van a una psicóloga que las perite y dice que las niñas están contando situaciones de abuso, esas psicólogas han sido, en el caso histórico de Alicia Gandulia, por ejemplo, embargadas en sus departamentos, embargadas en sus cuentas. En el caso de Cristina Vila, que ya falleció, una perita psicóloga, ha sido golpeada por matones o sicarios, digamos, de parte de estos abusadores poderosos. Las periodistas hemos sido enjuiciadas o amenazadas con denuncias de distinto tipo o de apriete de distintos sectores. Y esto es claro decirlo, y más en este caso, de izquierda, de derecha, te vamos a hacer echar del diario, te ponemos cartas documento, ¿no? Etcétera. Entonces, es un engranaje que por más que está la explosión del Ni Una Menos, del Michu, etcétera, no solo no ha parado, sino que se ha recrudecido, yo veo, en estos años, incluso después del auge de Mirá Cómo Nos Ponemos. Yo veo que las causas que eran emblemáticas de abuso no están avanzando, sino retrocediendo con más saña hacia las que denunciaban como vos, que además se han convertido en referentes para ayudar a otras a que denuncien. La verdad es que si una ve que a vos te están enjuiciando, no tenés la posibilidad de ayudar a otras y decir denuncien que se puede avanzar.
No, es que de hecho eso es, digo, cómo funciona la justicia en términos de doctrina, ¿no? Porque no solo le otorga la impunidad a los abusadores que fueron denunciados y que están en proceso, sino que les otorga impunidad a los tantos otros que jamás van a ser denunciados porque las víctimas reconocen esta violencia por parte de la justicia. A ver, yo creo efectivamente que hay una respuesta y que esa respuesta es la resistencia a nuestro avance, ¿no? En un sentido, es como hay una puja ahí, creo que notoriamente el feminismo ha puesto en discusión una cantidad de cosas que todavía en su agenda falta contundencia en el marco de la realidad de situaciones de abuso sexual en las infancias. Obviamente creo que el caso de Telma fue muy, muy bisagra en la visibilidad y en el reconocimiento que aparece como, y surge, digo, una cantidad enorme de denuncias después de Telma, y la idea esta del creernos y el acompañarnos. Creo que eso también implica que la otra parte resista y se organice y enfrente. Entonces, sí creo que hay una puja que está como mucho más álgida. No creo que nos estén ganando, sí creo que estaban en una comodidad que ya perdieron y que efectivamente les implica dar una respuesta. Nosotras desde Mundanas acompañamos una cantidad, sabes, de situaciones de estas características, y algunas situaciones sí han avanzado. Lo que sí es, creo, claro, es que para que nosotras podamos estar en una mejor posición, La consigna de la reforma judicial feminista tiene que llenarse de contenido, tiene que ser discutida en el conjunto del feminismo, tiene que ser abordado con profundidad, porque es efectivamente no solo es de verdad de lo que cambia la vida para quienes atravesamos las situaciones judiciales, sino también es ejemplificador hacia otras. Si no hay una justicia que reconozca los abusos y que condene a los abusadores, es que a las mujeres, niños, niñas y adolescentes nos están condenando a ser abusadas. Y eso es una estructura social del cual la justicia como poder político tiene un peso. Y ese peso hoy está desde un lugar efectivamente patriarcal que nosotros debemos transformar. Y creo que ese sentido simbólico lo tenemos que empezar a reconocer y hacer propio. Digo, así como peleamos por el derecho al aborto, no necesariamente todas quienes habíamos atravesado o no una situación de riesgo frente a un aborto clandestino, sino que era una cuestión de libertad de nuestros cuerpos, deseantes. Hoy creo que la reforma judicial feminista es efectivamente por salir de una estructura en la cual nosotras estamos ubicadas como abusadas. Nos toque atravesarlo de manera personal o no.
Yami, ¿cuáles serían las reformas concretas? Primero, en una reforma judicial feminista que por supuesto es necesario, pero si no, para que implemente, más allá de que esto se lleve a cabo o no, la justicia, tanto para proteger a las víctimas, para creerle a las niñas, a los niños y a los adolescentes, para proteger a las mamás cuando acompañen esta palabra, y también para que no sean imputadas ni psicólogas, ni peritas, ni personas como una agrupación que a lo mejor puede ser imputada por decir algo en redes, por acompañar a una víctima, o periodistas por publicar algunas de estas denuncias. ¿Cuáles serían las medidas que te parece que tiene que tomar concretamente la justicia?
Una, me parece que tomo lo que dijiste al principio. Digo, estamos las organizaciones porque todavía no hay por parte del Estado una respuesta efectiva. Esa respuesta para mí tiene que empezar con equipos interdisciplinarios que acompañen de forma, con perspectiva de género, pero con una cantidad, o sea, eso es presupuesto de Estado, una cantidad que efectivamente dé respuesta a todas y todos quienes estamos denunciando. Eso implica no solamente el patrocinio jurídico gratuito, sino también, más allá del abordaje integral, sino también peritos de parte gratuitos. Eso no existe hoy, los peritos no son gratuitos y de hecho son una instancia muy necesaria a la hora del proceso judicial cuando hay intervenciones de pericias, declaraciones o cámara Gesell. Sin perito de parte estás en una inferioridad de condiciones muy alta frente al proceso. Entonces debe haber patrocinio jurídico gratuito, debe haber peritos de parte gratuitos, debe haber equipos interdisciplinarios que acompañen de manera integral. Creo que hay que empezar a discutir de conjunto quiénes son el Consejo de la Magistratura, son quienes eligen efectivamente los jueces y juezas que son y donde intervienen el conjunto del Estado. No es solamente el Ejecutivo, sino también el Legislativo, y esto hay que decirlo, porque no es sola, cuando hablamos del aparato judicial y de la división de poderes, también hay que decir que el resto también interfiere a la hora de elegir sus jueces. Entonces creo que tenemos que empezar a poner efectivamente en discusión que hay todo un engranaje en términos del Estado y del poder político más general que solo el poder judicial. Esto en términos del debate, y creo también que deberemos construir, no sé el nombre, no sé cómo, habrá que pensarlo de manera colectiva. Pero no puede ser que la intervención solo sea, de jueces y fiscales, solo sea condenable o juzgable con un juicio político, porque esto es lo que implica que los fiscales y jueces en el transcurso de su carrera y de su trabajo intervienen con absoluta impunidad. O sea, hay que generar una institución veedora con participación nuestra, desde el feminismo. Algo tiene que suceder para que su trabajo cotidiano no sea impune. ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuál es el trato? ¿Cuál es la perspectiva de género con la que trabajan? Eso no es la ley Micaela. No alcanza con la ley Micaela. La ley Micaela efectivamente va a aportar elementos a quienes estén abiertos a repensar cosas. Hay gente que no está abierta a repensar cosas. Está trabajando para el enemigo, hay que ser
realista. Está pagada por un abusador poderoso, y no es que la ley Micaela inocentemente va a poner una varita mágica y va a cambiar. Más allá de que una cosa es el engranaje de género en general, y otra cosa es el engranaje que se ha generado en torno a los abusos sexuales, que es mucho más complicado por esta revictimización también de los entornos, de quienes denuncian, de quienes acompañan, de quienes revalidan la palabra. Yami, para terminar, un tema que ha traído mucho debate en estos años, que uno de tus lemas y de Mundanas, que por supuesto acompañamos siempre, es: nuestra revolución no defiende abusadores. En estos años, por un lado, hubo un estallido de denuncias, de situaciones que están mal, que son machismos, que son violentas, que no llegan a la categoría de abuso, pero que se han puesto todas en la palabra abuso. Uno de los problemas que, después de decirlo en ese momento, nos encontramos es que a lo mejor tiene más repercusión hoy la viralización de algún video que una denuncia seria y sistemática sobre abuso sexual. ¿Cómo hacemos para no permitir ningún machismo y ninguna señal de machismo, entender cierta repercusión de las redes, pero poder acompañar mejor casos serios de abuso para que justamente no haya un retroceso en los abusos sexuales mientras se banaliza o frivoliza la denuncia de abuso y que esto no haga que avancen las denuncias abusadores, sino al contrario, que retrocedan?
Bueno, qué pregunta. Complejo. Me parece que, si entiendo por dónde venís, hay algo que me parece fundamental, que es que cualquier viralización, en principio, es positiva en función, y por eso digo el alerta, en función de que tenemos reacción. Ya no nos da igual. Ya vemos y reaccionamos. Eso creo que es un aspecto positivo. Tenemos que dar un siguiente paso, que es pensar cómo reaccionamos, ¿no? Como que estaríamos en esta instancia. Bueno, ya no nos es indiferente ninguna situación que vemos abusiva, por ende reaccionamos. Ahora hay que definir un poco que la primer pauta para esa reacción siempre tiene que ser preservar a las víctimas o quienes están siendo víctimas o creemos están siendo víctimas en ese momento. Digo, del video que se viralizó últimamente, se veía en principio la cara de la niña. Eso me parece que a lo mejor con gente que podía estar compartiéndolo con una indignación justa, lo que estaba haciendo es revictimizar a una niña. Entonces, hay que pensar cuáles son esas prácticas. Por otro lado, creo que otra cosa que es fundamental es entender que todos los abusos son repudiables, todos los abusos están mal, y no todos los abusos tienen la misma magnitud. Porque la respuesta que nosotras tenemos que dar no va a ser la misma. Entonces, si ponemos todo en una misma, digo, bolsa, por decirlo, sí. No le vamos a dar respuesta con la magnitud que tiene cada situación. Y esto no tiene que ver con la subjetividad de cómo a cada quien le duele una situación particular, porque lógico, ninguna persona es igual a la otra y ninguna persona frente a una misma situación, me refiero a marco, ¿no? De tipo de abuso, lo va a resolver de la misma forma, por supuesto. Reconociendo esa subjetividad, igual me parece importante que es entender la magnitud de los hechos. O sea, entonces, frente a esa magnitud, vamos a tener una respuesta y una necesidad de acompañamiento para esa reparación. ¿Cuál es el daño que se tiene que reparar? Entonces, creo que eso es por donde tendríamos que ahora retomar este caminito. Bueno, ya dimos este primer paso hermoso, que es, no nos es indiferente, respondemos, reaccionamos, buenísimo, ahora vamos por, bueno, a ver cómo lo tenemos que hacer, cómo nos cuidamos mejor, cómo respondemos mejor frente a la magnitud de un hecho que no es igual al otro, porque si no todo es un poco lo mismo, y hay situaciones que no son lo mismo, que haya una niña que está siendo violada por su progenitor durante años, que una situación, digamos, de tocamiento única por única vez de un desconocido. Entonces, ¿cualquiera de las dos situaciones son condenables? Por supuesto que sí, no se abordan de la misma manera. Y eso sí me parece que es clave y es un aprendizaje en el que estamos, ¿no?
Exacto, y me parece, Yami, también que quienes veníamos acompañando con mucha persecución las denuncias de abuso desde hace muchos años, frente a un estallido de denuncias de otro calibre, lo que vimos es que realmente 3 años después, a quienes eran casos emblemáticos, como es tu caso, como es la denuncia de Luna, y otras situaciones que acompañamos y que conocemos, que se genera un ensañamiento con los casos más emblemáticos y de mayor gravedad, frente a un discurso que se diluye, ¿no? Pasa en Colombia también con Catalina Ruiz Navarro, que denunció a Ciro Guerra y le está pidiendo millones de pesos, pide una denuncia penal contra ellos, hay un ensañamiento contra los casos más fuertes y más sostenidos, mientras se diluye otras situaciones, justamente por esto que lo podemos denominar como poner todo en la misma bolsa. No quiere decir desacreditar ni el dolor, ni la subjetividad, ni la huella que dejan otras situaciones de distinta envergadura, pero que sí, 3 años después de cierto auge, vemos que esto ha digamos, minimizado el acompañamiento a las denuncias de abuso sexual, que no las ha potenciado, que no es cierto que esa viralización después, en un caso de un video o en un caso de Twitter, etcétera, después acompañe sistemáticamente que puedan avanzar las denuncias de abuso sexual de una forma sostenida. Por eso me parece que sí, en vistas al 3 de junio, hay que pedir mayor acompañamiento para que las denuncias de abuso sexual avancen y para que, por supuesto, todas las formas de violencia, de incomodidad, de acoso y de micromachismo se terminen encontrando la forma de responder a cada una según corresponda, ¿no?
Exacto. Bueno, por eso me parece, digo, que hay algo que toma lo de la reforma judicial feminista que responde justamente a estas causas que venimos sosteniendo hace muchos años y que no puede ser la justicia una trampa para quienes denunciamos, sino una lección para que el resto no denuncie. Hay que transformar esa justicia en la nuestra.
Perfecto. Yami, a quienes quieran acompañar, informarse, pedir ayuda, consultar, ¿cuáles son las redes de Mundanas para que puedan hacerlo y seguirlas?
Bueno, nos pueden seguir en las, digamos, tanto en Instagram como en Facebook y en Twitter. Con poner Mundanas nos van a encontrar, Mundanas Agrupación Feminista, nos van a encontrar. En el caso, tenemos página web también, en el caso de que necesiten algún tipo de acompañamiento, nos escriben por privado, y nosotras lo que hacemos, tenemos un equipo interdisciplinario de abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, pero aclaramos que, bueno, no somos del Estado, no tenemos la posibilidad de acompañar millones de situaciones, pero sí de pensar juntas en caso de que nosotras no podamos por alguna razón, con quién y cómo. Digo, nosotras somos compañeras militantes, pensamos las estrategias de conjunto, no damos soluciones mágicas.
Exactamente. Sí. Todas estas aclaraciones son por lo difícil que es poner el cuerpo cuando se desata, ¿no?, una tormenta de denuncias, de recuerdos, de situaciones que ya no son toleradas y antes eran naturalizadas, y el Estado no hace todo lo que tiene que hacer, aunque hoy haya, para mí es necesario un dispositivo de acompañamiento específico sobre abusos sexuales, y además hay muy pocas organizaciones que puedan acompañar, que tengan atención psicológica, que tengan atención jurídica, algo que sí sucede en otros lugares del mundo y que en Argentina también podría ser un refuerzo para que quien se pone al frente de esta lucha, en este caso de Yama Corín, no sufra los coletazos en su vida personal y también de las causas que acompaña. Yami, muchas gracias por todo lo que haces. Un abrazo a vos y a Luna.
Abrazote enorme, Luna. Nos estamos viendo prontamente. Gracias.